Números capítulo 14. Preguntas y temas varios de Números capítulo 14. El pueblo se revela.
¿Sigue el pueblo rebelándose contra Dios? ¿Sí sería bueno esto de los israelitas cuando se rebelan contra Dios? Luego les viene el castigo. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos.
Dice que todo el pueblo lloró, que toda la congregación gritó, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y mire lo que se pusieron a decir. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Ellos se la pasaban quejándose todo el tiempo. Instituto Bíblico Octava Promoción. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, estaban diciendo, ojalá muriéramos, mire lo que estamos viviendo, no es nada bueno lo que sucede, entonces ellos ni con todo eso de haber visto las señales y las maravillas de Dios, no aceptaban, no eran sencillos ni humildes, sino que siempre estaban era renegando. Siempre en la inconformidad, entonces esa fue la murmuración. La persona que murmura es materialista, rebelde, necio, incrédula, de todo. La murmuración es una queja, es un lamento, es la murmuración, una inconformidad. Instituto Bíblico México.
¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Es decir, todos empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón, y les dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, y le dice a Moisés, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, porque ellos decían que en Egipto tenían todo, tenían comida, dormida, vestido, tenían todo, y que en cambio allí en el desierto estaban sufriendo de todo lo necesario, y se quejaban. Pero esa queja que ellos hacían contra Moisés, Dios era el que estaba viendo todo esto, porque era contra él. Por eso dice que Dios se disgustó tanto. Enseñanza Hebreos 3, 8 de mayo de 2022.
Y decían el uno al otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
¿Qué fue lo que pasó con esto de reconocer la tierra? Que Moisés envió unos mensajeros para que se fueran a espiar la tierra de Canaán, como Dios había dicho que les iba a dar la tierra de Canaán. Ellos dijeron, vayan y miren cómo es la tierra, cómo son sus habitantes. Y ellos llegaron, y envió a 12 personas, a 12 hombres. Y trajeron malas noticias. Dijeron, allá hay gigantes, nosotros, ¿qué parecíamos? ¿Una langosta al pie de esos gigantes? No, eso es mejor no ir allá, no, 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 eso nos van a tragar, nos van a devorar. Bueno, hablaron todo lo peor. Josué y Caleb dijeron, le dijeron a Moisés, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros, y como Dios está con nosotros, pues Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a ayudar y va a permitir que nosotros sí entremos a esa tierra y que nosotros luchemos contra ellos, y Dios hará que nosotros ganemos la batalla. Entonces ellos sí fueron optimistas y le dijeron esto a Moisés, cosa que le agradó a nuestro Dios. Entonces por eso en el verso 6 dice que Josué y Caleb, hijos de Jefone, eran de los que habían reconocido a la tierra y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Enseñanza Hebreos 3, 8 de mayo de 2022.
Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.
Dice que todo el pueblo dijeron: vamos a apedrear a Josué y a Caleb por estar hablando estas cosas, les vamos a dar crédito a los otros 10 que nos dijeron que no entremos, porque parecemos langostas al pie de esos gigantes. Y aquí dice que toda la multitud dijeron: vamos a apedrearlos, y dice: pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Gloria a nuestro Dios, mire esas promesas maravillosas, estas promesas también Dios nos las ha hecho hoy a nosotros de alguna manera. Enseñanza Hebreos 3, 8 de mayo de 2022.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Y eso se cumplió, dice que la tierra se abrió y los tragó. Y Moisés le decía al Señor: los egipcios oirán eso y ¿qué van a pensar? Y entonces Dios le dice que era la segunda generación la que iría a entrar. Dios los iba a herir con mortandad, Moisés intervino, pero ¿qué van a decir los egipcios? Entonces el Señor le dijo: bueno, los perdono, pero no entrarán a la tierra prometida. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Moisés intercede por el pueblo. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo.
Es decir, hablarán, criticarán, juzgarán, que no van a decir: Señor, estaba aquí Moisés diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia y perdona a este pueblo, no les quites la vida, porque entonces los egipcios se van a burlar de nosotros, que no van a decir ellos. Que después de estar viviendo bien en Egipto, los sacaste para matarlos de hambre, y ahora les das muerte a todos. Señor, no puede ser, mire la forma como Moisés humanamente le hablaba a Dios, como si estuviese hablando con otro humano. Enseñanza Hebreos 3, 8 de mayo de 2022.
Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.
Imagínese el argumento de Moisés que le habla al Señor, y la gente va a decir que tú no fuiste capaz, tú Jehová no fuiste capaz de llevarlo a la tierra de Canaán, esto dirá esta gente. Entonces mire esta forma como él sensibiliza a Dios, y la forma sabia como le habla. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Eso es lo que va a decir la gente. Eso será el decir de los egipcios. Enseñanza Hebreos 3, 8 de mayo de 2022.
Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La pregunta está relacionada, porque muchas veces uno siente que le pasan muchas cosas y no es necesariamente por el comportamiento de uno, sino por la familia o por la generación.
Les cuento que esta ordenanza o esta ley del Señor que le dice a Moisés que estarían pagando hasta la tercera y cuarta generación, hasta el día de hoy nosotros mismos estamos pagando algo de la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque en aquella época, miles de años atrás, los padres, los antiguos, cometieron el pecado, ofendieron a Dios. Entonces Dios dijo: hasta la tercera y cuarta generación fulano de tal será castigado. Entonces este fulano de tal llegó a la tercera y cuarta generación y castigó a esas personas, recibieron el castigo. Pero resulta que Dios esperaba que esa cuarta generación se arrepintiera, buscara a Dios, agradara a Dios, y como no lo hicieron, entonces el Señor dice: ah, ustedes eran de la cuarta, cobijados con la maldición de tus antepasados, pero como tú hiciste mal, ahora tú serás castigado hasta la cuarta generación tuya. Así sucesivamente, hermanos, hagan cuentas, hagan la cuenta. Así fue hasta el día de hoy, ¿No se ha acabado la tercera y cuarta generación que no haya sido cobijada por el castigo del Señor, porque ellos pecaron? Entonces nosotros que ya estamos con el Señor, yo creo que ya mi tercera y cuarta generación no va a ser castigada, porque ya aquí lo salvé. Pero si en esa cuarta generación me aparecen personas haciendo lo malo y no quieren buscar a Dios, no quieren agradar, sino que siguen pecando, comienzan a pecar y a hacer lo malo, ¿qué sucede? Pues la cuarta generación de María Luisa, allá la otra cuarta generación recibirá el castigo, y así. ¿No les parece a ustedes que han pasado los miles de años? Así han pasado porque es que sucesivamente tercera y cuarta generación que como te comportaste mal. Entonces ahora tu generación cuarta va a sufrir, y esa otra generación cuarta si hacen lo malo, pues los otros, cuarta generación hasta el día de hoy, eso es como una sucesión, como una cadena, es eso como una cadena que nunca termina. Entonces por eso nosotros en el Evangelio del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros nos guardamos, nos cuidamos, nos protegemos de ofender a Dios, y nos arrepentimos. Buscamos a Dios y seguimos adelante, y le pedimos al Señor que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, que te busquen hasta cuando llegue a la iglesia en las nubes por ti. Yo le oro así al Señor, que todos estén en la iglesia, que todos te amen, te busquen hasta cuando vengas en las nubes, Señor, le digo yo al Señor, porque eso es lo que sucede, que las generaciones van sucediendo y se suceden, y por eso hasta el día de hoy es que hay maldad, hay maldiciones, hay brujerías, hechicerías, y las maldiciones cobijando a la gente. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, el Señor nos limpia, nos liberta, nos quita brujerías, hechicerías, nos ayuda con las maldiciones. Sin embargo, siempre estamos sufriendo un poquito el flagelo de todas esas maldiciones de los antepasados, pero entonces ya Dios nos da la felicidad, la paz y nos consuela, porque nos hace promesas. Entonces ya vivimos felices con las promesas de Dios, pero ¿cómo les parece a ustedes lo de la sucesión? No tercera y cuarta generación, por miles de años hasta el día de hoy, eso es lo que sucede. Bueno, ¿para qué? Ni nos vamos a desanimar. Simplemente hay que estar con Dios. El que vive con Dios vive feliz. Es eso. Tema enseñado en el Estudio Bíblico 568, Salmo 71, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, 16 de mayo de 2023.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios promete juicio. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho.
Ahí desarmó al Señor y perdonó. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá.
Notemos que vino ahí la maldición, como ellos no obedecieron, no creyeron, fueron rebeldes, entonces ahí les dijo que no verían esa tierra prometida. Ahí está el castigo, ellos no vieron la tierra prometida, ese fue el castigo que Dios les dio, y todos murieron en el desierto. Más adelante leemos de qué manera, además ellos quisieron apedrear a Moisés. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
Hubo en él otro espíritu, de creer en Dios, de entender que Dios es poderoso, grande, de pensar bien de Dios, de hablar bien de lo de Dios, por eso nosotros no tenemos por qué asustarnos. Tenemos que valorar el estar con el Señor, y sabiendo que Dios es poderoso, es misericordioso. Los espías vieron diferente, miraron las armas. La gente se olvidó de Dios, se olvidó que Dios existe, que Dios es poderoso, es grande, y que había que amar a ese ser. Se les olvidó que ellos eran seres humanos, y que por muchas armas que tuvieran, no eran más que Dios, solamente dos confiaron, amaron a Dios, le dieron el primer lugar. Y triunfaron, el poder de Dios sigue con la gente, manifestándose, hay que ser fieles a Dios, leales, organizados, responsables. Si Él no hace las cosas es porque uno está fallando, es porque uno no es merecedor ni digno delante de Dios. Muchos dicen, es que Dios no me escucha, Dios sí escucha, espera el tiempo de Él, y también mirar si le estamos fallando a Dios. Muchos se quejan por los problemas y dicen es que Dios no me escucha. No es así, es que no tienen la capacidad de analizar que todo lo que está aconteciendo es por fallarle a Dios. Si fuéramos conscientes y decir, es por esto y aquello, entonces seríamos libres de esto. El 99% de las personas son irresponsables, desorganizados, por eso hay que pedirle al Señor que nos dé poder, que nos dé autoridad sobre esos demonios. Mira a esta persona llena de espíritus donde no deja que sea responsable, porque esos son espíritus malos que no los deja progresar, son demonios que tienen atadas a las personas. Yo le he reclamado al Señor, le digo, ¿por qué no me das ese poder? Pero Él no me dice nada, yo hago la pregunta, pero no obtengo respuesta. También hay que enseñarle que en medio de esa atadura, de brujería, usted clámele a Dios y dispóngase para que Dios lo liberte, pero usted tiene que ayudarse, tiene que haber ese acuerdo de parte y parte, por toda esta clase de ataduras, de brujerías, de demonios. La persona no se halla, no puede vivir una vida familiar, choca con la pareja. Por eso hay separación y la persona se queda sola, es incompatible por los demonios que tiene y hace que ella se quede sola, porque la persona que está a su lado choca con ese espíritu, no es capaz de socializar con nadie por causa de esos espíritus, y eso es muy triste porque en toda parte la discriminan, la despiden de su trabajo. Comienza a pasar por dificultades. Esta atadura no la deja ser feliz porque en toda parte la rechazan, no la quieren, y la gente le mira los defectos, y no descubre que son espíritus y que tienen espíritus. Enséñele a esta persona también que tenga paciencia, que también aprenda a conocer y discernir el estado de una persona en estas condiciones, para tenerle misericordia, tolerancia, comprensión, y no darle importancia a los disparates que hace. Entonces en este caso de brujería se ora, se le habla, se le enseña de la siguiente manera: usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, hay que darle una explicación, una razón, es que usted reacciona de una manera rebelde, necia, y por eso no queda libertado, usted debe dejarse ayudar, ponga de su parte, no se deje gobernar por esos espíritus. Donde esos espíritus le hacen pensar y hablar tonterías que ofenden a los demás y apartan a la gente. Usted le enseña que la persona puede poner de su parte, y se le enseña cuando está lucida, se le dice, si usted no cambia, si usted no se dispone para Dios, porque en algo usted le está fallando al Señor, pero hay personas que no se dejan ayudar, las personas andan con ese miedo de que las van a despedir de su trabajo, no piense así. No se preocupe, no se angustie, sea fiel con Dios y Dios proveerá. Enseñarles a las personas que si ellos son responsables, eficientes, entonces Dios le abre puertas de bendición, entonces mire a ver cómo es su trabajo, porque puede ser que no esté dando la talla, hay que examinarse. Es que hoy en día abunda la irresponsabilidad, el desorden, la pereza, Proverbio 1 y 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio, la mala voluntad para hacer el trabajo, por eso pierden su trabajo. La hermana María Luisa nos da el ejemplo de ella como empleada, llegaba al trabajo 10 minutos antes, salía a las 5:05 p.m., se levantaba de su labor. Eso vio mi jefe, y por eso siempre quiso tenerme como empleada, por el rendimiento en mi trabajo, sea honesto, responsable, y el trabajo se hace para Dios, y por ser organizado y responsable y por ser así, todo el mundo lo quiere tener, y nadie lo quiere soltar, pero las personas mantienen con mucha pereza, o si es una fábrica de dulce, robándose los dulces, entonces el jefe lo descubre, y él no va a estar contento con eso. La honradez es muy importante, la Biblia enseña a ser honrado, y que Dios está mirando, y que Dios premia a los que hacen las cosas bien. Siempre piense en agradar a Dios, y todo hágalo en función de agradar a Dios y le irá muy bien en los días de su vida. El plan de Dios era que fueran gobernados por Dios, que fueran un pueblo santo, perfecto, que fueran lleno de felicidad, pero no fue así, entonces Dios le quitó la bendición que ellos disfrutaran de ese reposo, entraron en la tierra de Canaán, pero no entraron en ese reposo, solo hubo guerras. En el sentido espiritual, estamos viviendo con el Señor. Vivir en el Evangelio es disfrutar de la tierra de Canaán, tener paz, confiar, esperar en todo lo que Dios nos ha prometido, y todo esto hace que seamos felices, aunque nuestra carne sufra tribulaciones, escasez, dificultades, todo esto en la carne, pero interiormente somos felices. Puede ser que estemos sufriendo, pero en medio de esa tribulación acudimos a alguien que me va a ayudar, y en el momento necesario eso me produce felicidad, es tener a Dios de una manera constante, donde Él me va a ayudar, me va a proteger, me ha prometido cosas. Eso es entrar en ese reposo, en ese descanso, en esa felicidad. Mas para este pueblo no se convirtió en un reposo, sino en un tormento constante, donde los humillan, los esclavizan, fueron objetos de persecuciones de todas las naciones por causa de su rebeldía y desobediencia. Cristo sí da esa tierra de Canaán, estamos viviendo en Canaán, no importa que nuestra carne tenga aflicciones, pero tenemos al poderoso que nos saca adelante, pero eso sí, seamos fieles, honestos, ser unos verdaderos israelitas espirituales, entonces seguiremos en este reposo. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. 11. Por tanto, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. No entraron en el reposo es espiritual, en el verso 11 dice claramente que ni ellos entraron en el reposo de Dios, Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Hebreos 4, 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído en el Evangelio entramos en el reposo, es decir, en esa tierra de Israel, en esa tierra de Canaán espiritual. Aunque las obras suyas estaban acabadas, en el plan de Dios ya estaba hecho. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Porque la palabra de Dios, la promesa es viva y eficaz, nos da vida y comienza a darnos reposo a todo aquel que crea en Cristo Jesús o en la obra del Evangelio o en la obra del Espíritu Santo, donde hace milagros en nuestras vidas, hace que creamos, que confiemos y nos convirtamos a Él. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Recaer, Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es aquel que vuelve a pecar y le falta a Dios, recae después de haber disfrutado de lo de Dios, puede que el Señor tenga misericordia, le perdone, pero ya no es lo mismo, puede ser que esta persona esté en la iglesia, pero ¿quién sabe la situación de esta persona? En lo que yo he visto, es que uno los ve tan pobres en lo espiritual, solamente observo y no juzgo, y todos estos acontecimientos me sirven de ejemplo para cuidarme, para no perder la carrera. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces mire que nos explica esto con un ejemplo. Aquel que ama a Dios, que se mantiene, que bebe la doctrina y la aplica, da frutos entonces, recibe bendición de Dios. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Hebreos 6, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero esta persona que recibe la palabra del Señor y no da frutos, sino que recae, fue al error, dice que es reprobada, no es aceptable delante del Señor, dice que está próxima a ser maldecida, es peligroso que a una persona le suceda también lo mismo. Hay que cuidarse de ir a ser maldecida. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Hebreos 6 y 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, entonces hay que ser firme hasta el fin de su vida. Hebreos 6 y 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, la palabra de Dios es firme, no podemos dudar de Dios y cada uno de nosotros ser fieles a Dios. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Salmo 89, 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. El que recaiga va a recibir castigo, azote. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Salmo 89, 33. Más no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Más no quitaré de él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, sigue con su plan con su iglesia. Quien se estanca no es la iglesia, es el creyente quien le falla al Señor. El Señor puede tener misericordia de esa persona, la perdona, pero ya no es lo mismo su vida espiritual. Dios se aparta y la deja sola con su sufrimiento. Hebreo 10 y 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreo 12 y 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El castigo es más duro, el castigo es en la vida espiritual. Puede que a esta persona quizás le vaya bien en su parte laboral, en su trabajo triunfe, en lo material surja, mas recibe un castigo en la parte espiritual, que es más grave, más doloroso, donde le va a entrar la amargura. Esa amargura la lleva por dentro, se siente mal. Lo rodea una tristeza constante, como que siente que perdió algo en su vida, se siente falto, porque sabe que por dentro Dios no está con él, ya no tiene el mismo respaldo de antes, ya el Señor no lo usa de la misma manera, ya no tiene esa comunión con Dios, esa comunión espiritual que tuvo con él. Eso duele mucho, no lo deja ser feliz. El que tenga fe y crea, recibe bendición de Dios, y el que no, no recibe nada. ¿Por qué ese pueblo desagradó a Dios? Por rebelde y duro de corazón. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Caleb habló bien, tuvo otro espíritu, tuvo otro semblante, vio las cosas desde un punto de vista diferente, positivo. A eso se le dice otro espíritu, que es un arcaísmo, una frase antigua. Hoy decimos, venía con otra actitud, viene con otro semblante, con otra cara, dando a entender que viene con un concepto diferente. El Señor los estaba madurando todos los días, hablándoles. Tenían que someterse a la voluntad de Dios porque ya habían visto la mano del Señor. Instituto Bíblico 8ª Promoción.
Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Entonces de los de 20 años hacia abajo se salvaron, que era la nueva generación. Entonces aquí el Señor les profiere el castigo a todos, y que únicamente iba a salvar a Caleb y a Josué. Dios les quita la vida a esos 10 espías malvados por haber hablado mal, por estar desacreditando. Hicieron que el pueblo blasfemara contra Dios también. Por eso el Señor Jesús decía, Mateo 18, 7, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, porque hay mucha gente que se presta para escándalo, hablar mal de Dios, hablar del creyente, y dice, ay por quien vienen los escándalos. Entonces todo eso el Señor lo castiga, lo cobra. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun.
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, es decir, en Canaán, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun, a ellos y Dios les permitió entrar a Canaán o a la tierra prometida. El resto de todos los israelitas mayores de 20 años murieron en el desierto. Dios los castigó por haber murmurado, por haberle dicho a Moisés que era mejor que se hubieran quedado en Egipto, que para que los había traído a ese desierto a sufrir de hambre y de sed, y a sufrir también la esclavitud de esas naciones que los iban a tomar a ellos como presa. Esa fue la murmuración, y eso fue lo que Dios se enojó contra ellos, y Dios se enojó. Pero, ¿por qué es que el apóstol Pablo en Hebreos hace ese recuento de esta historia? Porque el apóstol Pablo dice, pero de los muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un recorderis, o recordándole a los creyentes en la actualidad, diciéndoles, mira todo lo que sucedió en la antigüedad con el pueblo de Israel, todo lo que ellos hicieron, toda la forma como Dios también los trató o los castigó, o como Dios no toleró esa falta de temor, de valorar a nuestro Dios, de creer en Él y obedecerle o agradarle. Y Dios castigó todas estas cosas, y seguramente más adelante el apóstol va a decir, así como Dios procedió en la antigüedad con el pueblo, hoy tengan mucho cuidado ustedes los creyentes, los que ya se han convertido, aquellos que ya tienen los dones espirituales, aquellos a los cuales Dios les ha hecho promesas, y a unos les ha cumplido. Hay otras promesas que faltan por cumplir, a todos aquellos que han tomado decisión de seguir el camino del Señor, que han visto la mano de Dios, los milagros, todas las señales que Dios ha hecho a ellos, y que se vuelvan rebeldes, necios, así como los antiguos, entonces va a decir qué es lo que va a suceder, que Dios no perdonó. Y Dios los castigó. Con mayor razón, si en aquel tiempo que todo era material y Dios fue fuerte, enérgico, con mayor razón hoy que nosotros estaríamos murmurando o desobedeciendo, o siendo necios con el Espíritu Santo, hoy no vamos a estar contra ninguna persona, ningún ser humano, sino contra el Espíritu Santo, al cual nuestro Dios envió para que esté en el mundo. En la tierra, con los creyentes, con aquellos hombres y mujeres que aceptan, que siguen, que dicen creer, que dicen tener dones espirituales, y que Dios los ha transformado a muchos, y les ha dado muchas bendiciones. Entonces nadie tiene por qué quejarse, ni decir, Dios se escondió de mi presencia, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, me dejó solo. No, no podemos decir esto, no podemos justificarnos. Hoy entonces estamos ante el Dios Altísimo, el Dios Potente, estamos a la presencia de Él. En aquella época todo el pueblo estaba a la presencia de Moisés, y hoy nosotros directamente con el Espíritu del Señor. Enseñanza 1 Corintios 10, 18 de julio de 2021.
Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto.
Llevarán vuestras rebeldías. Significa que la iban a heredar, porque después de haber llegado a la tierra prometida siguió la rebelión, consecuencia de ello fueron llevados cautivos a Babilonia. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
Ellos duraron los 40 años en el desierto por causa de la mala noticia que trajeron los espías cuando Moisés los mandó a reconocer la tierra, por causa de esa rebeldía y haber murmurado contra Dios. Entonces Dios los castigó, y ya iban a llegar a la tierra prometida, porque ese desierto no era tan extenso. Por eso les dijo 40 años durarán allá, 40 años van a permanecer en el desierto hasta que se mueran, la nueva generación es la que entrará, y sin embargo heredarán la rebeldía. Fíjense que los 10 espías que fueron, murieron de plaga, de enfermedad murieron, solo Josué y Caleb se salvaron, porque tenían espíritu de optimismo. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán.
Y así fue, porque primero mató a los 10 espías, todos murieron. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Qué es murmuración?
Es cuando uno echa abajo la palabra de Dios, cuando nosotros no respetamos y no valoramos lo que Dios ordena, lo que Dios dispone. Ejemplo, hubo una murmuración contra Moisés, porque Dios le ordenó que guiara al pueblo y que lo dirigiera y que lo sacara de Egipto. Entonces, cuando el pueblo salió de Egipto, estaban sufriendo en el desierto las inclemencias del tiempo, no había agua, no había comida, y ellos comenzaron a murmurar y a decir, ¿para qué Moisés nos sacó de Egipto? Deberíamos estar mejor allá en Egipto, mira aquí nos trajo a sufrir. Esa era una murmuración contra Moisés, pero no era contra Moisés, sino que era contra Dios, porque Dios le había dicho a Moisés que sacara al pueblo. Hoy en día en la iglesia hay mucha murmuración acerca del predicador. La gente dice, yo no voy a hacer lo que él dice, porque a mí no me gusta ese predicador, porque colocaron a esa persona, porque esa persona tiene que estar haciendo eso o aquello, si yo hablo mejor, si yo me desenvuelvo mejor que él. ¿Por qué? Entonces viene una murmuración sin valorar y sin respetar lo que Dios da a cada persona o pone a cada persona en un lugar o le da un nombramiento, un trabajo, una función en la iglesia, y las otras personas son inconformes y están siempre criticando y murmurando que no es de su agrado lo que se está realizando en la iglesia. Porque lo que se realiza en la iglesia es porque Dios lo ha ordenado, porque Dios lo ha puesto, porque Dios quiere que sea así. Entonces la gente dice, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que se haga de esta manera o de la otra, eso es lo que se llama murmuración. Entonces el pecado de la murmuración es cuando se cuestiona contra la voluntad de Dios, contra algo que Dios dispone, ordena o manda. Entonces si no estoy de acuerdo y conforme, eso se llama murmuración. Cuando nosotros entramos a criticar a una persona, eso no se llama murmurar, sino que eso se llama criticar a una persona, que eso también está muy mal, porque cada persona somos un mundo diferente, tenemos nuestros defectos, nuestras cualidades, tenemos muchos errores, y en la iglesia el Señor dice que tenemos que aprender a tolerarnos todos, a tenernos paciencia los unos con los otros, orar los unos por los otros, entonces eso sería más bien una crítica. La murmuración es contra Dios, contra lo que Dios dispone. Si Dios nombra a una persona y le dice, vaya usted a tal parte, predique, enseñe, párese al frente de la gente, ore e imponga manos, entonces una persona dice no, esta persona no sabe hablar, no sabe hacer las cosas, yo sí sé hacer mejor el trabajo. ¿Por qué no ponen al otro que sí sabe hacer el trabajo, él sí es preparado, sí es estudiado? Eso se llamaría murmuración, porque estamos echando abajo la orden que Dios dio, y que Dios puso a esta persona porque así quiso. Otro ejemplo, con los discípulos, donde dicen que eran hombres analfabetas, que no habían estudiado, que no sabían leer ni escribir, eran pescadores, y los principales de los judíos, como ellos se creían muy sabios, los que sabían y tenían el conocimiento, ellos criticaban y decían, pero si este es un ignorante. ¿Cómo así que este ignorante Pedro nos está hablando, nos está predicando, nos está enseñando? Si él no es estudiado, no es preparado, es un ignorante, eso era murmurar, porque Dios puso a estas personas, y sin letras los puso a predicar, y a los que eran sabios y estudiados no los nombró por ser rebeldes y orgullosos. Entonces ellos sí criticaron eso, echaron abajo lo que el Señor hizo, el nombramiento que hizo a sus discípulos, eso se llama murmurar. Es cuando nosotros no respetamos y no estamos conformes con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios impera en la gente, en los seres. Dios ordena y pone a la gente, a los seres humanos a trabajar, a predicar, a hacer un trabajo, una función, y la demás gente dice no, no estoy conforme, porque yo veo gente mejor que este, habla más bonito, tiene más presentación personal, entonces se olvida que Dios lo nombró, y a eso es lo que se llama murmuración, y a Dios no le agrada, y es un pecado grave murmurar contra el Señor. Mucha gente dice, me gustó la iglesia, la profecía, pero no estoy de acuerdo con esa señora María Luisa, eso se llama murmuración, y seguramente Dios puso a María Luisa para que esas personas tropiecen, para que caigan, para que Dios tenga un motivo para castigarlos. El Señor puso a María Luisa con ese propósito seguramente para tropezadero de algunos y para bendición de otros, y el tropezadero es el para el que murmura, y la bendición es para aquellos que aceptan con amor la voluntad del Señor, eso es murmuración. Lo demás, cuando yo me enoje contra alguien, eso se llama criticando, estoy criticando a la hermana que no ora, sino que anda con los ojos abiertos y no se concentra en la oración, entonces la estoy criticando. Entonces es cuestión de sabiduría en que nosotros tengamos paciencia y nos respetemos y nos aceptemos así todos con nuestros defecticos. Nuestra manera de ser. Acuérdese que hay muchos espíritus malos que hay en los cuerpos de cada persona, y esos espíritus malos hacen que tengan un comportamiento no grato a nuestra vista. En cambio nosotros, en vez de considerar, criticamos, ay, mire esa cara que tiene, mire que no ora, mire que ni siquiera se ríe, mire que ni siquiera saluda. Pero pobrecito, seguramente tiene espíritus malos que hacen que sea de una manera diferente, y por eso me cae tan mal a mí. Eso se llama criticar, pero Dios me ha enseñado que hay que tolerar y tener paciencia. Si se ríe bien, si no se ríe tan bien, yo lo sigo queriendo igual, con risa o sin risa, que, si me saludo o que no me saludo, lo sigo queriendo porque está aquí en la iglesia, porque está buscando a Dios. Estudio Bíblico Oseas capítulo 8, Facatativá, Bogotá, Colombia.
Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Israel derrotado en la batalla. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho.
Empieza la guerra contra los pueblos. Luego sigue la ordenanza cuando entraron a la tierra de Canaán, cómo era que tenían que celebrar nuevamente lo de las ofrendas. Castigo para el que violara el día de reposo. Moría el que violara el día de reposo, era apedreado, de todas maneras, moría, por eso la gente criticaba al Señor Jesús cuando hacía los milagros el día de reposo, le criticaban y le decían que estaba infringiendo la ley porque estaba trabajando el día de reposo, sanando a un enfermo, y él decía, ¿quién de las personas que si ve un animal dentro de un hueco no lo iban a auxiliar así fuera día de reposo? Que eso era lo que le estaba haciendo a las personas, sanándolas, rescatándolas de las manos del diablo. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Hijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová, y Moisés, no se apartaron de en medio del campamento.
No le obedecieron a Moisés. Hoy es ser nosotros caprichosos, tercos, obstinados, hace algo que Dios dice no, entonces nos suceden todas las cosas malas por ser así de tercos. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.